La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da poderle saludar como cada tarde en este espacio Metrópoli al Día. A nombre de mis compañeros y por supuesto del mío propio, qué bueno que nos acompaña. Estamos ya tocando el fin de semana y espero que esta semana haya sido muy provechosa para usted en todos los aspectos. Mil gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 12 de abril de 2024 y le presentamos el resumen de lo acontecido durante la jornada. Se registra tercer incendio de la semana en la primavera. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes atendió el año pasado más de 5.400 casos de maltrato infantil en Jalisco. Sobre los dos menores asesinados en los últimos días, no contaba con reportes previos de violencia.
Inmediatamente pedí que corroboráramos si teníamos algún reporte, si teníamos algún antecedente, y no tenemos antecedentes.
Guarda silencio el CETI Colomos tras amenazas de hechos de violencia en el plantel. Padres de familia reprochan la falta de información.
Estamos preocupados, no sabemos si llevarlos a la escuela o no. Esta situación al parecer ya se hizo constante. Necesitamos urgentemente una respuesta.
La reforma legal en materia de pensiones para que los trabajadores se retiren con el 100% de su salario entraría en vigor en mayo próximo, adelanta el presidente López Obrador.
Estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima.
Atiende el Hospital Civil hasta 15 pacientes delicados por accidentes de motocicleta. La cifra registra una tendencia al alza.
La mayoría, la característica en común es que no usan casco, no usan las medidas preventivas suficientes, llegan copilotos también que no llevan casco, obviamente, y con muchos traumatismos de cráneo, muchos jóvenes, bastantes jóvenes.
Los calandrieros advierten que no firmarán el cambio propuesto por autoridades zapatillas para migrar a vehículos eléctricos. Policías de Zapopan detienen a un hombre que vendía droga en estaciones del Peribús. Localizan cuerpos embolsados en Tlaquepaque y Tonalá. Un cachorro de león fue asegurado por elementos de la policía de Guadalajara en la colonia Insurgentes. Muchísimas gracias por el favor de su compañía esta tarde. Ya sabe que aquí recibimos su comunicación y estamos ya también listos para llevarle la información que se ha generado y lo que posiblemente en estas horas pudiera llegar a suceder de relevancia, seguramente aquí lo tendremos para usted. Mi compañera Berenice Flores le saluda con mucho gusto y ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde-noche allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Antes de irme a la pausa comercial, déjeme hacer de su conocimiento esta información que nos hace llegar la Secretaría de Seguridad del Estado, que informa a la Secretaría de Seguridad del Estado a través de la Comisaría de la Policía Vial que estarán apoyando acciones del organismo Filma Jalisco del Gobierno Estatal para el cierre de algunas vialidades en la zona centro de Guadalajara. ¿Cuándo va a ser esto? Para que usted lo tenga muy en cuenta. Si usted transita por el centro histórico de Guadalajara, si es su lugar, digamos, puede ser de trabajo, o que él va a tener que hacer alguna diligencia, pues déjeme decirle que para el próximo lunes 15 de abril el motivo para cerrar las calles es de que se trata de un levantamiento y grabación de imágenes del centro histórico. La corporación, en coordinación con autoridades municipales del gobierno tapatío, cerrará la circulación la calle Ramón Corona, que cambia de nombre a calle Liceo desde su cruce con las avenidas Hidalgo y Juárez. Este cierre al tránsito vehicular será de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Próximo lunes 15 de abril, entonces, Téngalo usted en cuenta, 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Filma Jalisco es un organismo que gestiona permisos para dar facilidades y poder filmar locaciones públicas. Y la comisaría de la policía vial hace un llamado a respetar en todo momento las indicaciones de las autoridades en el punto. ¿Ya está usted enterado entonces? Para que no me le tome por sorpresa, el próximo lunes, insisto, si usted transita en la zona centro de Guadalajara, se va a cerrar a la circulación, le reitero, la calle Ramón Corona, que cambia de nombre a calle Liceo desde su cruce con las avenidas Hidalgo y Juárez. Ahí tiene usted la información. Vamos a ir a la pausa comercial porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Hoy nos levantamos con la buena noticia de que medio centenar de brigadistas estatales y municipales habían logrado extinguir durante la madrugada el incendio que comenzó ayer en el Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera en la zona de San José de la Montaña en Zapopan y del cual le daba cuenta mi compañero Héctor Escamilla. Este siniestro se sumó al del predio conocido como La Lobera en Tala, registrado el pasado miércoles y que generó daños en aproximadamente 300 hectáreas, mientras que el evento ocurrido en Zapopan deja 15 hectáreas afectadas. Pues bien, como dicen por ahí, muy rápido se nos desdibujó la sonrisa porque ya se registra un tercer incendio en esta semana allá en la primavera. Héctor Escamilla Ramírez, pues mala noticia, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Lamentablemente la primavera, lo que no sufrió en varios meses de estiaje, lo está padeciendo en esta semana de abril, porque se registra, como bien dices, el tercer incendio forestal en 3 días consecutivos. El primero, si citabas, este siniestro de la Lobera, fue el primero, el pasado miércoles, inició el miércoles por la tarde, cerca de las 3 de la tarde, y se extendió durante varias horas hasta la madrugada del jueves fue controlado y hasta ayer por la noche jueves fue extinto este incendio de la Lobera. El otro incendio fue en San José de la Montaña, ese es exactamente del otro lado del bosque, digamos hacia el extremo oriente del bosque, nos referimos a un paraje que se encuentra ya en los límites municipales de Zapopan. Para mayor referencia, San José de la Montaña se encuentra, digamos, pegado a lo que es Lomas de la Primavera, al surponiente del Cerro del Coli, ahí está San José de la Montaña, y esta tarde se registra el incendio en el paraje conocido como la Mesa del Nopal. La Mesa del Nopal se ubica en el donde, digamos, confluyen el macrolibramiento y la carretera a Ameca. Este es la zona donde en este momento se está ocurriendo este siniestro, que se ha extendido por el viento y hasta hace una par de horas nos mencionaban que eran 10 brigadistas quienes trabajaban, ya incrementaron a 90 brigadistas para tratar de evitar que el fuego se propague hacia el interior del bosque. De nuevo, todo apunta, por lo general los incendios en la zona de Tala se inician a partir de quemas agrícolas que se brincan hacia el área protegida y no le dan en esta época del año, por ejemplo, una persona para hacer una quema agrícola tendrá que avisar a la autoridad, pero no siempre sucede, se hacen quemas a diestra y siniestra sin mayor control, y bueno, en esta ocasión está provocando esto dentro del bosque de la primavera. La autoridad ya está trabajando, ya se activó el helicóptero Huitari en esta zona del bosque para tratar de contener la situación que, reitero, ha estado complicada por el viento. Está nublado, de hecho hoy ha sido un día nublado, esta tarde ha sido nublada en la Guadalajara, pero sí acompañada de vientos que finalmente propagan las llamas hacia el área protegida. Por lo pronto, bueno, este es el siniestro del tercer incendio en 3 días allá en el bosque de la primavera. Estaremos al pendiente de darle un seguimiento si las autoridades logran contenerlo antes de que se extienda hacia el interior.
Bueno, el primero deja, como ya decíamos, 300 hectáreas dañadas, el segundo 15.
15 de, cuantificadas de momento hasta ayer, sí, porque habrá que esperar a la llegada de algunas imágenes satelitales que son las que permiten la revelación del o permiten concretar un dato mucho más puntual. La realidad es que por la magnitud del incendio de San José de la Montaña sí se percibiría que fue un poco más de 15 hectáreas, pero bueno, esperemos, esa es la cifra que hasta el momento han dado las autoridades de manera oficial. Las imágenes satelitales son las que terminan demostrando los daños, ya sea es una medición topográfica de la afectación, y bueno, también las aguardando por lo que pueda generar de daños el incendio de esta tarde.
Hay un reporte que nos hace llegar el señor Arturo Pérez, dice, reportando incendio fuerte de bosque en Cerro Viejo a la altura de Cajititlán. No se ve equipos contra incendio, qué triste.
Déjenos revisar, no siempre, de momento, por ejemplo, las imágenes satelitales no muestran ese punto de calor. Quizá está iniciando el reporte también, es lo que hemos platicado en otras ocasiones, Meche, que a veces la gente ve las columnas de humo y piensa que o alguien ya lo reportó y no, si, ha habido ocasiones que ha habido incendios fuertes que absolutamente nadie los reporta porque piensan que otra persona ya lo hizo. Sería prudente que llamen a los cuerpos de emergencia, entre más rápido sean los llamados, más rápido acuden las autoridades. O sea, no por default las autoridades ven el incendio.
Claro.
Sí, entonces, por eso la relevancia de siempre estarlo reportando. En cuanto inicia, en cuanto ve la pequeña columna, reportarlo a las autoridades.
Fíjate que la SEMADET, por ejemplo, deja un WhatsApp, y lo voy a compartir con nuestra audiencia, precisamente para poder reportar los incendios forestales o riesgos de ellos. Anótelo usted, porque sí, efectivamente, fíjate, uno llega a pensar, Héctor, no, pues mira, como que aquí por donde yo voy transitando a mucha gente, alguien lo va a reportar, ¿no? Y resulta que todo el mundo piensa lo mismo, alguien lo va a reportar.
Así es.
Y de esos 100 que pudieron haber visto algo, 50 o 20, resulta que nadie lo hace, pensando que los otros 29 o los otros 49 lo van a hacer.
Sí, así es. ¿No? Eso, de hecho, hay estudios que han demostrado eso. Ha habido incidentes históricos donde las personas piensan que otra persona actuó o iba a actuar y por tanto yo no actué. En este caso, por la importancia que la gente llame para informar de estos tipos de incendios forestales, a veces son pequeñas columnas que no son vistas, o sea, no lo ve la autoridad a simple vista, pero son tiempo valioso que se llega a perder. Si esa columna se liquida a tiempo, se evita que se propague. Entonces, también hay mucha conciencia social al respecto.
Exactamente, pues les voy a compartir el teléfono de la SEMADET, es un WhatsApp, 33 30 30 82 80, 33 30 30 82 80, para que usted pueda reportar los incendios forestales o riesgos de ellos. No pensemos en, alguien lo hará, ¿qué puedo hacer yo? Esto lo puedo hacer yo, lo hago.
Exacto.
Héctor Escamilla Ramírez, muchísimas gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Que tengas buena tarde y bueno, estamos pendientes por cualquier cuestión que pueda cambiar en este tercer incendio ya de la semana allá en el bosque de la Primavera, como nos lo acaba de explicar mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Pasamos ahora a otras cosas. Mire, hay preocupación, temor, pero sobre todo falta de información de las autoridades. Si es que circula entre alumnos y padres de la familia del CETI, que desde hace días han documentado amenazas anónimas que advierten de posibles eventos violentos en el plantel. En la escuela, que está ubicada en Colomos, los estudiantes han encontrado pintas y mensajes amenazantes que advierten de hechos violentos. Cuando los papás han preguntado a las autoridades, simplemente reciben silencio. Y ese es el testimonio precisamente de una madre de familia.
Mi hija es estudiante de CETI y yo como madre y todos los padres de familia estamos preocupados por la integridad de nuestros hijos. Nadie ha salido a darnos una respuesta. Estamos preocupados. No sabemos si llevarlos a la escuela o no. Esta situación al parecer ya se hizo constante. Necesitamos urgentemente una respuesta.
Desde el pasado lunes se solicitó a la Fiscalía de Jalisco información sobre este tema y las posibles investigaciones que se están realizando. Sin embargo, tampoco ha habido respuesta. Pero esta es una preocupación entonces que tienen los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando ahí en el CETI Colomos. Esperemos pues que tanto el CETI Colomos como las autoridades puedan responder a esta inquietud muy válida, sin duda alguna, de la preocupación que externan los alumnos y por supuesto sus padres. Pasamos a otras cosas. Los hospitales civiles, sabe usted, que están atendiendo diariamente hasta 15 accidentes graves en motocicletas. No todos los accidentes en motocicleta están en los medios de comunicación. Entonces, esta es una cifra pues que ciertamente sorprende, porque vemos cómo muchos de ellos son realmente imprudentes para manejar. Y lamentablemente, bueno, parece ser que no hay situación, no hay ley que los ponga en paz y simple y sencillamente respetar el reglamento de vialidad como debería de ser. Claudia Manuela Pérez, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde atiende por día entre 10 a 15 accidentes graves relacionados con motocicletas. Esto lo señala el jefe de servicios intermedios en este nosocomio, Mauricio Ambriz. Destaca que estos accidentes se han disparado en los últimos años y lamentablemente son jóvenes los que más los padecen. Escuchamos.
Calcula que aproximadamente nos llegan por día entre 10 y 15 derivados de la Cruz Verde o que llegan directo. En estado, de, sí, bastante, y muchos sin uso de casco. La mayoría, la característica en común es que no usan casco, no usan las medidas preventivas suficientes, llegan copilotos también que no llevan casco, obviamente, y con muchos traumatismos de cráneo, muchos jóvenes, bastantes jóvenes.
Bueno, lamentablemente muchos jóvenes. Señala que los hospitales civiles de Guadalajara atienden por día entre 75 a 100 pacientes en urgencias de todo tipo, dice, en un día normal, y 15 de estos son motociclistas, dice, accidentes graves, porque ya escuchamos, son derivados inclusive de la Cruz Verde, ya para alguna cirugía o para alguna atención más en forma, pues ahí en los hospitales civiles de Guadalajara. Importante esta declaración porque, bueno, son los que se señalan, los que se atienden en el hospital civil, pero hay que recordar que también hay otros hospitales públicos y hospitales privados que también atienden este tipo de accidentes, y indudablemente Mercedes han ido al alza este tipo de accidentes de motocicletas. También se ha disparado el uso de motocicletas en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y hablando del hospital civil, de los
hospitales
civiles,
perdón, Clau, que te interrumpa. Sí. Mira, efectivamente, lo que tú mencionas es muy cierto y me parece que eso tiene que darle una dimensión a los motociclistas que afortunadamente no han sufrido un accidente, porque muchos, no sé si creen que son de hule o no lo puedo entender, que efectivamente hay otros espacios donde han llegado accidentados justamente en motocicleta. Y de ello, pues obviamente no todos los días se da cuenta en los medios de comunicación. Damos cuenta cuando, lamentablemente, y así hay que decirlo, cuando algún motociclista pierde la vida, pero que los accidentes se están dando y que las secuelas inclusive pueden ser después fatales inclusive, pues eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué hay tanto accidente con las motocicletas? ¿Qué se está haciendo mal? Es una invitación a los motociclistas de verdad a que sean cuidadosos y respetuosos de las del reglamento de tránsito.
Sí, hay que recordar que inclusive esta semana hubo un accidente triple de jóvenes mujeres, una de ellas murió en ese accidente de motocicletas, y pues por no portar el casco, que también señala, es importante esto, es una medida de seguridad que se tiene que atender y la autoridad debe de entrar, porque sí vemos en las calles, Mercedes, que inventan un tercer carril, que no hay orden con motociclistas, que invaden inclusive las ciclovías. Entonces pues, sí hay mucho que hacer en la materia en cuanto al uso de la motocicleta en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, no, y diles algo y se te echan encima.
Sí, pues está incontrolable.
Sí, no.
Falta hacer algo. Inclusive nos comentaba la directora, la titular del INEPLAN, Patricia Martínez, que se iba a dar a conocer un estudio de movilidad acerca de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, y nos adelantaba ya hace un par de meses que este estudio señalaba que se disparó 3,000 veces el uso de motocicleta en los hogares. Wow. Entonces lo estamos esperando que nos den a conocer este estudio para saber qué es lo que va a hacer la autoridad, porque ya está palpando, ya está viendo mediante estudios, bueno, que esto sí es un desorden y que sí hay que intervenir en ese aspecto.
A ver, pueden andar en su motocicleta, ese no es el pleito es la manera como manejan, ese es el pleito, que no respetan el reglamento, que no utilizan los carriles. No pueden ir en medio de los coches, tienen que utilizar los carriles, no deben de meterse a los pasos a desnivel, en fin, entre un montón de cosas, se te atraviesan, se te cruzan, pasan pegaditos a los carros, tumban espejos o los rompen. No estamos en contra de las motocicletas, sino de la forma en cómo las manejan.
Sí, debe de haber una cultura de la realidad, deben de respetar las reglas, principalmente y sobre todo las medidas de seguridad, porque no portan chalecos, no portan cascos. Un tema ahí muy importante, que bueno, por ejemplo, yo recuerdo que el ahora candidato a la gubernatura de MC, pues él empezó con un programa de operativos en el centro. Esperemos que quien gane, Mercedes, siga o haga algo en cuanto a esta problemática de las motocicletas, que sí se ha disparado el uso de motocicleta en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues bueno, ojalá que este llamado no caiga en saco roto, y hay más información que nos proporcionas en torno al Hospital Civil, Claudia Manuela.
Sí, hay muy buenas noticias en el Hospital Civil de Guadalajara. Los tratamientos médicos contra el VIH-Sida son los que más han avanzado en los últimos años y han aumentado de manera significativa la tasa de supervivencia. Esto lo señala el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade. Al preguntarle acerca del fracaso, hay que recordarle, hace un par de meses se anunció pues que había fracasado las pruebas piloto de esta vacuna Mosaico, una vacuna contra el VIH. Él comenta que no importa porque los medicamentos han avanzado más que para otras enfermedades, dice, y es muy importante. Indica que actualmente se utilizan en personas con VIH fármacos de vida media prolongada y nanotecnología, que destaca son el futuro para tratar cualquier enfermedad en cualquier parte.
Hoy existen fármacos extremadamente potentes que han logrado de que en los 80 se tenía una sobrevida de 2 años a tener ahorita una sobrevida de 53 años. O sea, es la misma sobrevida en una persona con VIH que en una persona que no tiene VIH. El tratamiento es un tratamiento que son 3 en 1, una pastilla, en una pastilla van 3 medicamentos altamente potentes, poco tóxicos, ya no tienen la toxicidad que tenían anteriormente, pero ahorita en VIH estamos transitando a una etapa que me parece que va a ser el futuro de muchas enfermedades crónico-degenerativas.
Bien, comenta que hay inyecciones, por ejemplo, ya que se aplican en VIH, que tienen una prolongación de 6 meses en el organismo. A ese grado son potentes, se ha optado más por los medicamentos potentes, han dado resultados y al parecer es el futuro de la medicina en general, también contra la diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, buenas noticias de los hospitales civiles en cuanto a estos medicamentos que se han desarrollado ya y que han llegado ya a este hospital. Hay que recordar que la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, fundada por el actual director general Jaime Andrade, cumplió ya 30 años de atención e investigaciones y aseguran que va a la vanguardia en cuanto a fármacos, en cuanto a medicamentos. También comentarte que también se va a hablar de todos estos temas la próxima semana, el jueves 17, viernes 18, 17, 18, 19, 20, en el conjunto de artes escénicas, porque se va a desarrollar el Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles y que en este año tienen como tema central la inteligencia artificial aplicada en la salud. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, pues este año quedarán remodeladas importantes áreas de los hospitales civiles de Guadalajara que requirieron una inversión total de alrededor de 2,000 millones de pesos. Destaca la ampliación de las áreas para atender a niños con cáncer, con quemaduras y quirófanos. Para el segundo semestre del año, los hospitales civiles en los hospitales civiles serán abiertos 10 quirófanos que ya fueron remodelados y se encuentran en etapa de equipamiento. Pues buenas noticias del Hospital Civil. Y para el Hospital Civil y para sus pacientes, por supuesto. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted y en más información, el día de hoy, el módulo de servicio con mi compañero José Luis Jiménez Castro, estuvieron calandrieros. Hay uno de ellos, Silverio Gutiérrez, para ser específica, tiene más de 35 años en el oficio de calandriero. Él es uno de los que no está de acuerdo en que próximamente se termine de hacer esta migración de los caballos a carritos eléctricos, como inclusive ya lo habría adelantado el gobierno municipal. Pero vamos a escuchar precisamente el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque hay calandrieros que están advirtiendo que no van a firmar este cambio a los vehículos eléctricos. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ante la posibilidad de que las calandrias de caballo desaparezcan definitivamente en Guadalajara para el mes de junio, calandrieros afectados por esta intromisión, dicen ellos, del Ayuntamiento de Guadalajara, proponen una nueva ruta. Dicen, si se trata de la crueldad animal, que porque circulan por avenidas como Juárez, Vallarta, Enrique Díaz de León, Chapultepec, bueno, proponemos una nueva ruta, y de esta manera, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como los activistas, que son los que han puesto el grito en el cielo, pues ya no tendrán manera de quejarte, porque será una sola ruta. ¿Cuál es esa ruta? El Paseo Alcalde. Escuche usted lo que nos comentó Ricardo Rodríguez, uno de los cocheros con más tradición aquí en Guadalajara, y quien propone esta ruta.
Aquí, si es esto el cambio, podemos ver una solución, que podemos dejar de 10 a 15 calandrias, que salgan las eléctricas, no le hace, pero que dejen de 10 a 15 calandrias y que nos den un recorrido, por decir, de ahí, de los dos templos de San Francisco de Asís, al santuario. Vamos agarrando la de alcalde, ida y vuelta. Que quieren sombra para los caballos, ahí hay sombra, hay muchos árboles. Que no quieren que los caballos se cruelen por el tráfico, la de alcalde, ya no hay tanto tráfico. Entonces puede ser una opción para nuestro recorrido, la calandra con caballo.
Por tu parte, Silverio Gutiérrez Valdivia, quien lleva 37 años de calandriero, señala que ellos no doblarán las manos así tan fácilmente. Como usted sabrá, en junio o julio, el Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente municipal, comentó que ya todas las calandrias serían eléctricas. Pues no, no es tan fácil. Los calandrieros que se oponen a esta medida, alrededor de unos 9 de 39 que aún quedan en la ciudad, dicen que no, que preferible que se los robe el ayuntamiento, a que ellos tengan que firmar algunos hasta forzosamente para entregar sus vehículos. Es lo que nos dice Silverio Gutiérrez Valdivia. Dice, prefiero que me roben mi calandria a que me obliguen a firmar un documento para entregar mi patrimonio.
Parte de mi vida se quedó aquí en las calandrias. Ya tan fácil no me dan, yo tengo 53 años, voy a cumplir, perdón, 53 años, ya tan fácil no me dan un trabajo en donde quiera. Entonces, me dicen, pues ahí está, no vas a dejar de trabajar. Aparentemente no, pero realmente esa a mí no se me hace que sea opción el carro eléctrico.
¿Qué va a pasar en junio?
¿Qué va a pasar? pues realmente yo no he firmado. Yo no he firmado. Y ni quiero firmarles. Y yo le dije una vez a Alfaro que mejor me la robe. Porque realmente me la está robando. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 y tantos años sirviendo aquí. Las calandrias no son mías. Las calandrias son de nosotros, los tapatíos. Es un símbolo de Jalisco. Y si no sabe, que se ponga a ver un poco, y todo el tiempo han existido. Uh-huh. Y yo creo que esa fue la forma más fea que nos pudo hacer en realidad esto.
¿Cuántos calandrieros que tienen caballo en estos momentos no van a firmar? ¿De cuántos que hay ahorita, por ejemplo?
Pues de los que no hemos firmado somos como 9, 10. Uh-huh. Pero realmente muchos desfirmaron a fuerza. ¿Por qué? Porque decían que tenían que trabajar, que esto, que el otro. No sé si recuerdes que yo fui el que me quedé en huelga de hambre.
¿Cómo no?
Uh-huh. Y por lo mismo, yo sigo, ahora sí, como dicen por ahí, yo quiero mi caballo, yo quiero mis animales.
Actualmente circulan todavía 39 calandrias con caballos en la ciudad. De estos, 9 o 10 propietarios están en contra de entregarlas totalmente al Ayuntamiento de Guadalajara para que se las cambien por calandrias eléctricas. Está ahí la propuesta de que Paseo Alcalde sea una nueva ruta para que los caballitos tengan sombra, puedan circular por lugares tranquilos, sin tanto tráfico, y que el primer cuadro tapatío, que sería Paseo Alcalde, desde la zona de allá de Aranzazú hasta aquí por la zona del santuario, circulen y a la vez se muestre el centro de la ciudad, porque además hay muchos monumentos, muchos lugares que se pueden presumir. Ahí queda, pues. ¿Usted qué opina? ¿Que se queden las calandrias con caballos, que se cambien por eléctricas, o que se queden de los dos y que haya una nueva ruta para que los caballos pues no sufran maltrato, como se vea o se ha estado comentando por parte de grupos activistas? Me eches el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. ¿Y usted qué opina? ¿Realmente en junio ya se habrá hecho esta transición del caballo a las calandrias eléctricas. ¿Usted qué opina? Porque bueno, pues hay algunos calandrieros que se resisten precisamente a que no sea el caballo, el animal, el que jale justamente la calandria. Vamos a ir al corte comercial y estaremos de regreso con la información de las campañas. Tendremos nuestro bloque electoral.
En campaña 2024.
Listos estamos para llevarle a través de mi compañero Arturo García Caudillo las actividades que ha tenido el candidato y las candidatas a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy con las candidatas, comenzando primero con Xóchitl Gálvez, que pues ella habla sobre inseguridad, se reunió el día de hoy con empresarios de Nuevo León, y ahí pues manifestó que una de las mayores preocupaciones que le manifestaron los empresarios regiomontanos fue justamente el tema de la inseguridad, porque dice, pues ya Estados Unidos, el Comando Norte de Estados Unidos mencionó que había 35% del territorio nacional que estaba siendo dominado por los cárteles de la droga. Y bueno, Xóchitl Gálvez dice que en sus recorridos que ha hecho por el territorio nacional, en estas campañas, pues se ha dado cuenta que hay zonas de algunos estados que están pues 100% ocupadas por el crimen organizado. Pero escuchemos justamente las palabras de la candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de la República.
Lo que yo he podido constatar durante mi campaña es que hay zonas del país donde prácticamente más de buena parte de Guerrero, una buena parte de Michoacán, una parte del Estado de México, ahora Chiapas, una parte de Tabasco, de, podría decir, de Sonora, Sinaloa, y bueno, otros estados muy específicos. Pues hay zonas del país donde prácticamente no se puede entrar más que los criminales, y creo que eso tiene que parar porque estamos en el marco de una elección muy complicada. Y fue un tema que tocaron los empresarios, el tema de la seguridad, ellos lo sufren en las carreteras.
Y pues bueno, lo explicó Xóchitl Gálvez precisamente por eso, por el tema de las carreteras, es que ha decidido fortalecer la seguridad de las autopistas del país, donde va a invertir para que haya tecnología, cámaras sobre todo en las carreteras, y que haya una nueva policía federal de esta que ocupaba normalmente o que vigilaba las carreteras del país. Al mismo tiempo dijo, va a mandar al ejército a que deje de hacer labores de seguridad pública y se dedique más a lo que le corresponde, particularmente lo que tiene que ver con labores de seguridad nacional, como lo estipula la Constitución, y además va a fortalecer, como ya lo ha anunciado también, en caso de ganar el 2 de junio, a las policías estatales y municipales. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que tendrá un evento a las esta noche, y que ayer se reunió particularmente con los integrantes de la conferencia del Episcopado Mexicano, él dice que esta reunión que sostuvo con ellos fue muy fructífera porque pudo hablar de todos los temas, y se le preguntaba particularmente si había hablado del aborto, su posición sobre el aborto, y dice que él sí, que él no es como las otras candidatas, porque las candidatas, dice, prometen una cosa cuando van con un sector, pero luego se desdicen y prometen otra cosa, o ya no prometen, o al final de cuentas no van a cumplir.
Creo plenamente que uno tiene que defender las cosas en las que cree, en el lugar en el que se encuentra. Que algo que he criticado de las candidatas es que hacen promesas dependiendo del lugar en el que están. No hablan de reforma fiscal con los empresarios, hablan en los mítines de que van a bajar la pensión, y luego dicen la gente que no tiene un patrimonio a los 60 años es muy güey, y tienen esta contradicción según el lugar en el que se encuentren. Yo voy a tener siempre una característica. Puedo dialogar, pero desde una convicción, desde la convicción de lo que piense que es mejor. Y de hecho puse un par de ejemplos de diálogos que han existido, epistolares, en la historia de la humanidad, que han construido consensos, que han construido rutas de acción desde la diferencia.
Y como decíamos, en un rato más estará reuniéndose con jóvenes de Atizapán, que iba a entregar reconocimientos a jóvenes justamente destacados con labor, o que hayan hecho labor destacada en el deporte y en el activismo lésbico, gay, LGBTQ y más. Y pues bueno, finalmente hablar de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, que este día pues ha estado en el norte del país. Hoy tuvo un evento más temprano en Tijuana, y al salir de este evento criticó la investigación que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Dice que no tiene ningún sustento.
Es que pues no tiene sustento, está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima, y que además no solo es contra Saldívar, sino contra jueces que han sido honestos, porque ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación. Entonces es la muestra, lo decía el otro día, cuando decía que pedían que se acabaran las mañaneras, decía, es autoritario. Pues no hay nada más autoritario que era perseguir jueces por su decisión honesta. Entonces, hay que ver cómo avanza esto, pero me parece que sería un antecedente terrible.
Y es que, de acuerdo a esto, derivado de una denuncia anónima, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández, ordenó investigar a ex colaboradores del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Y esto evidentemente también es una investigación que se vuelve formal en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que renunció a continuar como ministro de la Corte para unirse a la campaña de Xochitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum, perdón, y esto evidentemente pues causó suspicacias. Y ahora con esta denuncia, pues la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura van a dar pues, seguimiento e investigarán lo que ha ocurrido en el entorno de Arturo Saldívar con sus colaboradores y con el propio ministro en retiro. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. ¿Perdón? Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
A ti, por supuesto. Hasta el rato.
Hasta el rato. Y precisamente hablando de candidatos con resguardo de la Guardia Nacional y actos discretos, tres de los cinco candidatos a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, reiniciaron actividades de campaña tras el asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitán, el pasado primero de abril. Aunque el sustituto de Gaitán, Juan Miguel Ramírez, fue nombrado hace 4 días, apenas realizó el primer acto político de su campaña. Se trató de una reunión a puerta cerrada con integrantes de su partido, ya que considera que aún no hay condiciones de seguridad para un mitin público. Y justamente en términos de la seguridad, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, detalló que ya suman 200 solicitudes de protección a candidaturas de todo el país, tanto a nivel federal como local, mientras que 11 que ya habían hecho el trámite e incluso tenían asignada ya seguridad, desistieron. Subrayó la importancia de dimensionar que de más de 20.480 cargos de todos los niveles se han recibido 200 solicitudes y señaló que el INE recibe peticiones locales como excepción para analizar si requieren apoyo federal o local. Que, por cierto, el Consejo General del INE, ya en otro tema, por unanimidad, rechazó prohibir la transmisión de las conferencias mañaneras, dado que el Tribunal Electoral ya fijó un criterio y modificarlo implicaría una violación constitucional, como explica la consejera Dania Rabel.
se tiene que ver el contenido de cada una de las mañaneras para poder determinar si puede tener un contenido de propaganda gubernamental o no. Y eso es muy importante, porque a partir de eso empezó a decir que se exigía a la figura del presidente de la República una prudencia discursiva y que se apegara a los cauces legales y constitucionales. A partir de esos criterios, siguió trabajando la propia Comisión de Quejas y Denuncias, bajo la premisa que ya estableció muy claramente en 2021, que se tiene que revisar caso por caso.
Por esta razón, es decir, porque se tiene que revisar caso por caso, a la fecha la Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido 24 recomendaciones. Y por supuesto que este rechazo del INE a suspender las conferencias mañaneras del presidente López Obrador fue festejado justamente por el mandatario presidencial, el presidente López Obrador, y celebró pues que no le vayan a prohibir la transmisión de su conferencia mañanera, y así lo externó.
Una muy buena noticia, no prohibieron las mañaneras ayer en el INE, no se prohibió, porque iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.
Ahí lo que señaló el presidente López Obrador, contento pues de que no le hubieran prohibido las conferencias mañaneras. Agradezco su comunicación. Leo rápidamente algo antes de irnos al noticiero Notisistema. El señor Arturo Alba García dice: ¿saben si van a televisar el partido de Chivas contra Pachuca? No lo sé, señor Arturo, pero le preguntamos a Martín en un ratito más a ver si nos puede dar respuesta. Carlos González: yo conozco gente que anda en motocicletas y no traen seguro. Deben de exigirles el seguro como a uno. La ley dice que ellos deben de ir en su carril y no hacen eso. Se te meten de forma imprudente. Antonio Gutiérrez comenta: los motociclistas tienen la culpa de lo que está pasando, ya que no tienen educación vial. Deben de respetar las leyes de tránsito. Hay más participación, pero bueno, el tiempo ya lo tengo aquí encima. Si es de que demos paso al noticiero Notisistema de las 7, y regresaremos con usted a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.